Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que hoy, a partir de la segunda parte del programa, es decir, al principio de la segunda parte del programa, vamos a estar con ustedes no solo a través de la radio, sino a través de Facebook Live. Y queremos invitarlos a comunicarse con nosotros y a comentarnos el tema que vamos a abordar hoy. Recuerden que nuestra dirección de Facebook es Entre Nosotros-Martí. Entre Nosotros-Martí. De manera que aquellos de ustedes que no solo nos escuchan, sino que van a poder vernos, estén atentos a partir de las, 11:30 para conversar con nosotros y decirnos qué piensan del tema que vamos a abordar hoy. Es un tema realmente curiosísimo, como van a ver en cuestión de segundos. Todo se gasta, amigos. Todo se gasta, hasta las palabras. Sobre todo cuando se hace mal uso de ellas o cuando, lejos de significar lo que originalmente significaron, acaban significando lo contrario. Y entre las palabras que han perdido el poder que una vez tuvieron, al menos entre nosotros los cubanos, entre esas palabras está la palabra revolución. ¿Por qué? Bueno, porque esa palabra, la palabra revolución, ha venido a significar lo contrario de lo que una vez significó. Y aunque se recurra una y otra vez a ella en un intento inútil de justificar lo que alguna vez esa palabra justificó, esa palabra, revolución, ha llegado a ser entre nosotros los cubanos sinónimo de inmovilidad, sinónimo de anquilosamiento, cuando no de fracaso. Cuando no de fracaso. El resplandor, hay que decirlo. El resplandor de lo que alguna vez quiso decir la palabra revolución entre nosotros los cubanos, ese resplandor se apaga, o peor aún, ese resplandor se degrada. Y vemos cómo quienes todavía la utilizan para avivar los ánimos, para explicar su permanencia en el poder, la pronuncian como una muletilla, es decir, como una palabra hueca con la que se quiere legitimar lo que ya no tiene legitimidad posible. Pero esa misma palabra, la palabra revolución, o el verbo que se deriva de ella, ¿verdad? Un precioso verbo, revolucionar, pueden continuar utilizándose en otros contextos y pueden continuar desbordando toda la frescura, toda el aura de atrevimiento, de rompimiento con el pasado, de liberación que esas palabras, revolución y revolucionar, pueden desbordar. Y nada mejor para demostrarlo, señoras y señores, nada mejor para demostrarlo que un objeto engañosamente insignificante, que un objeto risible si se le compara con la definición más común de la palabra revolución. Un objeto que en estos días cumple 70 años. Y ese objeto es una prenda de vestir. El bikini. Sí, el bikini. Uno tiende a pensar que las prendas de vestir no tienen mayor importancia, más allá del hecho de que uno deba recurrir a ellas para abrigarse, para vivir en sociedad y a veces incluso para llamar la atención. Pero lo cierto es que una prenda de vestir puede revolucionar no ya una época, sino nuestra manera de percibir y de disfrutar la realidad. Y entre las prendas de vestir que marcaron el siglo XX está, sin lugar a dudas, el bikini. Una prenda que tan pronto ha causado escándalo como ha deleitado a los hombres y ha servido a las mujeres de arma de seducción. Las mujeres lo saben quizás mejor que nosotros. Y una prenda cuya revolución, 70 años después de estrenarse, y a diferencia de otras revoluciones, continúa encandilándonos. Entre la revolución cubana, por ejemplo, y el bikini, 13 años mayor que ella, existe un contraste tan abismal, amigos, como entre los personajes de un célebre cuento infantil, un cuento que ha sido llevado al teatro musical y al cine con gran éxito. Y esos personajes son La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, ante el bikini. Ante el bikini, el hombre, el pez, el cangrejo más indolentes levantan la cabeza, sonríen y los ojos les brillan. Sí, hasta el cangrejo más indolente. Pero ¿a quién, hoy por hoy, le brillan los ojos ante el espectáculo de la Revolución Cubana, ante el saldo de la Revolución Cubana? Ah, pero ante un bikini.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor de diabete, un lugar para mí. Gente viene, gente va, con las aguas, luz y sal y un bebé, el calor sube y más.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una canción titulada La chica del bikini azul.
Ya no sé si estoy bien o estoy mal.
Efectivamente, Luis Miguel interpretando a la chica del bikini azul. Hasta canciones ha inspirado el bikini. Señoras y señores, 70 años después de presentarse en público y causar sensación, 70 años después, el bikini sigue siendo una presencia, entre comillas, en la playa, difícil de menospreciar. Una presencia difícil de menospreciar. El bikini influye en el ánimo de nosotros los hombres, espabila nuestros instintos, y las mujeres que pueden llevarlo y lo llevan, saben que todos los ojos del mundo están puestos sobre ellas cuando pasean por la orilla del mar o cuando se tumban en la arena para broncearse. El bikini no ha perdido una pizca de su poder revolucionario. No faltará, lo sé, no faltará quien opine que hablar de una prenda de vestir tan minúscula como esta es una pérdida de tiempo. Es un tema indigno de este o de otros programas. Pero lo cierto es que las prendas de vestir, señoras y señores, suelen tener un pasado tan rico y tan interesante como el nuestro. Yo tengo, por ejemplo, un libro dedicado a la historia de la corbata. La historia de la corbata. Y a partir de ese libro yo podría pasarme un mes entero hablándoles a ustedes de la corbata. Pero quien cumple años esta semana es el bikini, y hay mucho que decir sobre él. El 5 de julio de 1946, dice uno de los tantos reportajes que en estos momentos divulga la prensa internacional, el 5 de julio de 1946, París asistió con horror a la presentación oficial del bikini. Fue durante un concurso de belleza. Miren esa frase. París asistió con horror. Es decir, París, la meca de la moda occidental, se espantó ante el debut de esa prenda que iba a revolucionar todas las playas del mundo. El ingeniero Louis Reard, que competía por diseñar el traje de baño más pequeño del mundo, consiguió convencer a una joven para vestir el modelo. Y la visión del ombligo de esa joven provocó una conmoción. Una conmoción tal que no tardó en expandirse a todas partes del mundo. Pues bien, esa calidad de conmoción, de explosión, de sacudimiento, fue, señoras y señores, y escuchen esto porque es de lo más interesante que vamos a decir hoy, fue la que llevó a su diseñador, Louis Reard, a llamar bikini a la trusa. Esa calidad explosiva. El bikini se llama bikini, amigos que me escuchan, porque entre 1946 y 1958, el atolón Bikini, un islote del Océano Pacífico, fue escenario de un buen número de pruebas con armas nucleares. La palabra bikini era entonces, entre 1946 y 1958, y 1958, la palabra bikini era sinónimo de estallido, y el inventor de esta trusa quiso que esa palabra, bikini, reflejara el carácter explosivo de su obra. Ese año, 1946, el gobierno norteamericano convenció a los pobladores de ese islote, del islote Bikini, un islote de 6 kilómetros de extensión, convenció a esos pobladores de que abandonaran ese islote mientras se realizaban allí una serie de pruebas nucleares que, una vez terminadas, no impedirían que esos pobladores desplazados volvieran a sus hogares. Y aquí viene algo tremendo. 70 años después, no han podido volver, aunque lo han intentado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué esa gente no ha podido regresar a su islote, al islote Bikini? Amigos, por los altos niveles de radioactividad que sigue arrojando ese islote. Hace solo unas semanas, un estudio reveló que esos niveles de radioactividad siguen siendo un peligro para cualquier persona que intente vivir en bikini. No con la trusa puesta, sino en bikini, la isla del Pacífico. El primero de marzo de 1954, dice un reportaje que he traído conmigo, Estados Unidos detonó una bomba de hidrógeno de 15 megatones en el islote Bikini. Una bomba mil veces más poderosa que la que destruyó Hiroshima. Entre 1946 y 1958, en plena Guerra Fría, Estados Unidos iba a arrojar 23 proyectiles nucleares sobre ese islote, sobre Bikini. Estas pruebas y muchas otras conducidas en esa zona no solo exigieron que los habitantes de Bikini, que vivían de la pesca y la agricultura, abandonaran su islote, sino que los habitantes de algunos islotes vecinos también abandonaran los suyos. Aquí tienen ustedes una de esas paradojas o ironías que tanto me gusta destacar en este espacio. El origen atroz del nombre de una pequeña prenda de vestir femenina, cuyo único efecto es desordenar, para utilizar una expresión popularizada por Carilda Oliver Labra, cuyo único efecto es desordenar la libido de quienes admiran a una mujer que sabe lucirla.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola.
Amigos, es Rocío Jurado interpretando Como una ola. Así como olas llegan a la playa algunas mujeres que deciden vestir un bikini.
Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor, como una ola.
Efectivamente, Rocío Jurado interpretando uno de sus grandes éxitos y una bella canción, Como una ola, ¿eh? Una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. La celebración en curso, amigos, de los 70 años del bikini ha llevado a mucha gente a escribir sobre él. Tengo ante mí un tercer reportaje, copiado, varios reportajes de internet que hablan de esta celebración. Tengo ante mí un reportaje de Inarcadia Bilbao, publicado el pasado mes de junio, que comienza diciendo lo siguiente. El bikini, una prenda icónica de la moda femenina, cumplirá 70 años en julio. A primeros de ese mes, pero del año 1946, su creador, Louis Reard, lo presentaba en la piscina Molitor en París y comenzaba su recorrido transgresor. Declarado pecaminoso por el Vaticano y prohibido en Italia, Bélgica y España en los años 50, a partir de los 90, los diseñadores de moda y las mujeres en general se han dejado embelesar por esta prenda de baño de dos piezas. Señoras y señores, el Vaticano condenó como pecaminoso el bikini. Y esa prenda de vestir fue prohibida en Italia, en Bélgica y en España. En Latinoamérica era un escándalo, por supuesto. Ponerse un bikini en Cuba era impensable. Las mujeres de aquella época tienen que recordarlo. Pero si bien es cierto que el 3, el 5 o el 11 de julio de 1946, los estudiosos de la moda no se ponen de acuerdo en la fecha exacta, el ingeniero y estilista francés Louis Reard presentó por primera vez en su colección de trajes de baño su traje de dos piezas. Pero el bikini no nació en el siglo XX. Los expertos sitúan el origen del bikini en el año 1600 a.C. 1600 a.C., al menos así lo atestiguan los mosaicos hallados en la antigua villa romana del Casale en Sicilia. Mosaicos en los que las mujeres utilizaban una especie de atuendo compuesto por dos piezas para hacer ejercicios físicos. Es decir, que el bikini existe desde 1600 años antes de Cristo. Ya en los años 40, el diseño de los bañadores se relacionó con los espectaculares vestuarios de Hollywood. Eso sí, las piezas de baño de las estrellas de la época tenían formas que realzaban el cuerpo femenino y utilizaban tejidos más bien estéticos, pero no tenían en cuenta su secado o resistencia al agua. Amigos, la diferencia entre una trusa de dos piezas y un bikini es muy sencilla. La fruta. Es que hay algo frutal en la mujer. La fruta fresca, dice Juan Pendaz. Efectivamente, Juan. Gracias por ese, por esa observación. La diferencia entre una trusa de dos piezas y un bikini es que la trusa de dos piezas no tiene siempre que enseñar el ombligo. Lo que resultó revolucionario, escandaloso en el bikini fue que éste mostraba una parte de la mujer que hasta entonces no se mostraba en público, el ombligo.
No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando su canción Desnuda. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y el bikini. Espérennos.
Estaba tu figura desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoque. Si te hubiese querido es nacido, deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Efectivamente, señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido un grupo de salsa interpretando En el Mar, un famoso cha-cha-cha de Osvaldo Farrés, el gran compositor cubano nacido en Quemado de Güines y fallecido aquí en el exilio en Estados Unidos hace ya muchos años. Antes de continuar con el tema del programa de hoy, que como todos ustedes saben es la celebración de los 70 años del bikini, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden asomarse a nuestra página de Facebook llena de material interesantísimo a través de esta dirección, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Y que también pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, señoras y señores. Nuestro correo electrónico que es, como todos ustedes saben, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ese es el correo al que pueden continuar escribiéndonos. Y en estos momentos, amigos, estamos en Facebook Live. De manera que muchos de ustedes, aquellos de ustedes que tienen acceso a Facebook, no solo pueden escucharnos, sino vernos conversando directamente con ustedes. Si tienen algo que comentar, algo que decirnos sobre el tema del programa de hoy, por favor, háganlo. Háganlo. Nuestra dirección, Facebook-Martí. Facebook-Martí. Y yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. A los caballeros, amigos, ¿cuántos de ustedes objetan todavía que su novia, que su mujer, lleve un bikini en la playa? ¿Hay alguien todavía, hay algún hombre todavía a quien le parezca mal que su mujer lleve un bikini en la playa? Y a ustedes, amigas mías, ¿hay alguna de ustedes que todavía no se atreve a usar un bikini? ¿Hay alguna de ustedes que se siente un poco inquieta, incómoda cuando llevan un bikini y ven como los hombres en la playa se fijan quizás demasiado en ustedes? Por favor, escríbanos y háganos sus comentarios. Hoy estamos hablando del bikini porque esta prenda de baño, como ya dije anteriormente, cumple 70 años. Cumple 70 años, ¿no? ¿Y por qué se llama bikini? Lo dije y quiero, amigos, que ustedes fijen ese detalle porque me parece algo de lo más interesante que vamos a decir hoy, como dije anteriormente. El bikini se llama bikini porque debuta como prenda de vestir en el año 46, año en que Estados Unidos les pide a los pobladores de una isla del Pacífico llamada Bikini que se vayan de ese islote, de esa isla. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos va a realizar pruebas nucleares en ese islote. Y por supuesto, el que se quedara allí iba a fallecer. De manera que el creador del bikini, o la persona, la modelo que iba a ponerse un bikini por primera vez, decide llamar a esta prenda, a esta trusa, a esta prenda de vestir, bikini. Y ese es el origen de esa palabra. Pero estaba diciendo también, antes de irnos a la pausa, algo que me parece interesante. Existían bikinis cientos de años antes de Jesucristo. Están en las cerámicas, en los murales que se conservan en algunos lugares de Italia, en Sicilia, por ejemplo. Sin embargo, la pieza no iba a resucitar hasta el año 1946. El surgimiento de esta pieza, como ya dije, iba a causar escándalo. El Vaticano iba a condenar esta trusa como pecaminosa, y algunos países iban a prohibirla en sus playas. Ahora bien, tras la Segunda Guerra Mundial, tengo un cable aquí que me parece interesante compartir con ustedes, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense favoreció el modelo de dos piezas, motivado fundamentalmente por la necesidad imperiosa de racionar la cantidad de tela usada en la fabricación de truzas. Es decir, el gobierno norteamericano favoreció la trusa de dos piezas para ahorrar tela. Recuerden que eran los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, dadas las rígidas imposiciones del Código Hays, ¿y qué era el Código Hays? Era un código de moral que estuvo vigente en Estados Unidos hasta 1969. Ese código prohibía que las actrices mostraran en las películas sus ombligos. De manera que muchas de las grandes actrices norteamericanas llevaron al cine bikinis de dos piezas o truzas de dos piezas, pero mucho más pudorosas. Mucho más pudorosas. ¿Por qué? Porque esas piezas cubrían el ombligo. Esto daría lugar, sigue diciendo este cable, a los bikinis con los que se vincula a estrellas como Marilyn Monroe, Rita Hayworth o Ava Gardner, tres grandes estrellas de Hollywood que vistieron bikinis ante la cámara. Pero bikinis con una pequeña falda o con piezas inferiores lo suficientemente altas para cubrir el ombligo. El ombligo, señoras y señores, amigo Juan Pendaz, el ombligo era el problema.
Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro. Escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Era en una playa de mi tierra.
Efectivamente, señoras y señores, Dani Rivera interpretando Bajo un palmar. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Una preciosa canción puertorriqueña del gran compositor Pedro Flores. Este reportaje que yo he querido compartir con ustedes no olvida, amigos, ofrecer algunos datos curiosos sobre la primera mujer de nuestra época que se atrevió a lucir en público un bikini. Escuchen lo que dice la autora de este reportaje, Inarcadia Bilbao. Se sabe que una bailarina nudista del Casino de París, Micheline Bernardini, de 19 años de edad, fue la primera modelo en posar con bikini. El inventor de la prenda, Louis Reard, tuvo que recurrir a esta modelo porque ninguna otra profesional se atrevía a lucir esa prenda tan minúscula. Y se cuenta, y esto me parece curioso también, se cuenta que fue ella misma, Micheline Bernardini, quien sugirió al creador del bikini el nombre que éste debía llevar, bikini. ¿Por qué? Porque iba a ser más explosiva, según la modelo, que la bomba que los norteamericanos acababan de arrojar sobre ese islote. No es tremendo, no es tremendo. Aquel primer bikini dejaba el ombligo y el trasero bastante descubiertos. Era una especie de tanga, dice este reportaje, hecha de tela con el diseño de un periódico impreso. Miren qué curioso. Era una tela que parecía un papel de periódico. Cuatro triángulos en total, dos para la parte superior y dos para la parte inferior, supongo. Cuatro triángulos en total sacados de un pedazo de tela de unos 75 centímetros por cada lado. Michelini Bernardini, la modelo, entró en los libros de historia cuando con gran alboroto el bikini fue presentado oficialmente a la prensa. Pero su fama, la fama de esta modelo, fue tan breve como pequeña era la pieza que la catapultó al estrellato. Algunos señalan que la joven continuó su carrera como actriz, pero no existen más detalles de su historia personal. Es decir, que el único recuerdo que queda de esta mujer es el hecho de haber sido la primera mujer que vistió un bikini, pero nada se supo luego de ella. Su fama duró, como decimos los cubanos, lo que un merengue en la puerta de un colegio. No fue fácil que el bikini fuera aceptado. En los años 50, la famosa nadadora y actriz norteamericana de cine Esther Williams fue calificada de inmoral por vestir uno. Fíjense ustedes que en este momento no solo me escuchan, sino que me están viendo a través de Facebook las repercusiones que tuvo esta sencilla trusa que hoy vemos en todas las playas del mundo. En 1951, amigos, durante el certamen de Miss Mundo, celebrado en Londres, el bikini fue prohibido. Fue prohibido. También iba a ser declarado pecaminoso, como ya dije, por el Vaticano, y fue censurado en países como Italia, Bélgica y España, donde el traje de baño de una sola pieza era considerado sinónimo del buen gusto. Por entonces, ninguna chica decente se atrevía a vestir un bikini. Vestir un bikini era ser inmoral, y ninguna mujer quería serlo o por lo menos aparentarlo.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema.
Amigos, es Helmut Lotti, el cantante belga, interpretando Cuando calienta el sol, la bella canción cubana de los hermanos Rigual.
Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Recuerdo mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol.
Efectivamente, amigos, uno de los grandes éxitos de la música cubana del siglo XX. Y una canción donde uno no puede imaginar esa playa que se menciona en ella sin imaginar algunas mujeres en bikini, ¿verdad? Algunas mujeres en bikini. Debo decir que muchas personas se comunicaron con nosotros a través de Facebook Live. Gracias a todas las que nos estaban escuchando y viendo al mismo tiempo también. Y gracias también a Leonid Carbonell, que llamó para saludar, y a Julio Soto, que nos comenta en nuestra página de Facebook también que le gusta ver a las damas en bikini. Amigo Julio, ¿a quién no? ¿Eh? ¿A quién no? A no ser otras damas. ¿A quién no? Nada, amigos, es realmente interesantísimo todo esto relacionado con esta mínima prenda de vestir. Entre las mujeres, hay que decir, lo que impusieron la moda del bikini estuvo Brigitte Bardot, la bella actriz francesa que en 1957 protagonizó la película Y Dios creó a la mujer. Una película que también, por cierto, fue motivo de escándalo. Pero a Brigitte Bardot le siguieron Úrsula Andress, saliendo con un bikini blanco del mar en la película Doctor No, de James Bond, Y a Úrsula la siguió Raquel Welch. Raquel Welch, que en 1966 vistió otro bikini en la película Un millón de años antes de Cristo. Una película donde esta actriz, no menos bella que las anteriores, Raquel Welch, encarnaba el personaje de una cavernícola. Una cavernícola con un taparrabos que realmente no era sino un bikini, ¿no? Años más tarde, en 1979, Bo Derek se convirtió en un símbolo sexual gracias a la película Ten o Diez, La chica perfecta, donde una vez más una bella mujer en bikini iba a revolucionar la fantasía erótica de millones de hombres y a invitar a millones de mujeres a imitarla, a imitar a Bo Derek. Fíjense ustedes en la mezcolanza de datos y de hechos. Un islote en el Pacífico llamado Bikini. La Guerra Fría. La carrera nuclear, el estreno en Francia o el debut en Francia de un traje de baño para mujer que consta de dos piezas y enseña el ombligo de la mujer que lo lleva puesto. La sugerencia de una modelo nudista, la modelo que lo estrenó, de llamar a esa trusa que ella estrenó bikini, llamarla como el islote donde se estaban llevando a cabo pruebas nucleares, la condena del Vaticano, la imposible violación del código por el cual se regía la moral del cine en Estados Unidos. Un código que obligó a actrices como Marilyn Monroe a sí mostrarse en la pantalla con dos piezas, pero nunca, nunca con el ombligo afuera. Y luego James Bond y una cavernícola llamada Raquel Welch, ante la cual el hombre más supuestamente civilizado podía caer de rodillas. Esto es lo que yo llamo una verdadera revolución. Y una revolución que no cesa de reciclarse, que no cesa de agitar los ánimos. Amigos, un verdadero revolucionario, un revolucionario que no da señales de agotamiento, que no ha defraudado a nadie, que no oculta nada o casi nada. Ese revolucionario es el bikini.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Amigos, João Gilberto interpretando maravillosamente La chica de Ipanema. Y ahí escuchamos ahora a Astrud Gilberto sumarse a la interpretación.
She walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes.
Amigos, yo quiero anunciarles que la semana que viene, como parte de la celebración de los 70 años del bikini, vamos a ofrecerles una pequeña serie de programas dedicados al ombligo. Sí, al ombligo. Y ya van ustedes a ver cuántas cosas sorprendentes e interesantes pueden decirse a partir de esa cicatriz que aparece en nuestro bajo vientre. El ombligo, que fue realmente lo que descubrió el bikini. Y debo decir lo siguiente. En España acaba de estrenarse hace poco un bikini muy especial. Un bikini que permite, señoras y señores, que las mujeres que lo llevan puedan broncearse completas, porque la tela de que está hecho ese bikini deja penetrar los rayos del sol que doran, que broncean los cuerpos. Así que también vamos a hablar de esa curiosísima prenda de vestir cuyo nombre en español es No Más Trasero Blanco.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Y así, amigos, con Cristian Castro interpretando Azul, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta primera parte de la celebración de los 70 años del bikini. El bikini, el responsable de una revolución que, a diferencia de la revolución cubana, sigue siendo pura juventud. Una revolución que no ha cantado ni parece condenada a cantar el maricero. Hasta pronto.
Y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar.